Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y siete minutos, seguimos contando todo lo que está pasando aquí en Valladolid, en este mediodía en el que vamos a hablar enseguida sin metáforas, contando algunas de las anécdotas más curiosas que se han podido encontrar a su paso Laura Martín para explicar esa evolución del lenguaje y de nuestra comunicación. Además también vamos a seguir formándonos con Nacho Gago y con un invitado muy especial que ha traído para estos últimos días del año. Vamos además a darles muchas opciones para que puedan ir a nuestros espacios escénicos estos días de Navidad, donde los niños no tienen colegio, estamos de vacaciones y pueden ir a disfrutar, por ejemplo, el Circo de las Estrellas en el Teatro Zorrilla hoy y mañana, o también ir al concierto que el grupo Happening va a dar el próximo día 29 de diciembre, mañana mismo, con un fin además solidario. Vamos a hablar de muchísimas cuestiones, así que no se lo pierdan.
Sin metáforas.
Y a punto de terminar el año tenemos que seguir descubriendo el origen de muchas cosas, del lenguaje, de por qué hablamos, de cómo nos comunicamos, de qué hacen los bebés en las diferentes partes del mundo. Y hoy Laura Martín nos va a hablar de matemáticas. Laura, buenos días.
Buenos días.
Vaya sorpresa nos has traído hoy hablando de matemáticas. ¿Por qué este cambio? ¿De qué nos vas a hablar?
Verdad, no me pega a mí mucho hablar de matemáticas ni que me gusten demasiado, pero tenían que estar relacionadas con el lenguaje o con la escritura.
¿Ah, sí?
Claro. Entonces vamos a hablar del papiro de Rind.
Ah, así ¿qué es el papiro de Rind?
Pues el papiro de Rind es un escrito que se encontró en Egipto en torno al año 1550 a.C. en Tebas. Y es uno de los escritos matemáticos que hay más antiguos. Así que hoy me apetecía cambiar un poco
muy
el
bien.
Paso.
Antes de, hay que cambiar, ¿verdad? Cuando va a cambiar el año hay que cambiar de ritmo.
Claro, y como seguimos investigando ahí en el origen del lenguaje y en los inicios de la escritura, digo, bueno, pues como es Navidad y como es final de año, pues vamos a hablar
genial
de matemáticas. Ahora que lo pienso, lo podíamos haber hecho como una inocentada.
Pues sí, también puede colar, no me la estás metiendo, ¿no?
No, pero Laura va a hablar de matemáticas, sí. Mira, en este papiro hay un problema. Te voy a leer lo que pone.
A ver,
en
no
ese
me hagas
problema,
resolverlo, ¿eh?
Que es muy...
Yo soy del superletras.
Sí, esto es como del cuadernillo de Rubio.
Sí.
Dice, en siete casas hay siete gatos. Cada gato se come siete ratones. Si cada ratón se hubiera comido siete mazorcas de maíz y cada mazorca se hubiera sembrado y producido siete galones de grano, ¿de cuántas cosas habríamos estado hablando?
Pues tendría que contar todo lo que hemos dicho y multiplicarlo por siete, ¿no?
Sí, pues habría que ir sumando. Bueno,
vale.
El papiro de Rind es un documento excepcional que la humanidad tuvo la suerte de encontrar a mediados del siglo XIX, probablemente, porque no se sabe seguro del todo, en una tumba, en un típico enterramiento egipcio en el que habían colocado al fallecido con toda su biblioteca.
Fíjate.
Algo que me parece muy bonito.
Sí, eso allí lo hacían.
Sí.
Como enterarle con todos sus enseres, ¿no?
Sí, y yo lo pienso muchas veces, porque los libros que... Muchas veces cuando ves abandonados libros al lado de contenedores y eso, piensas, uy, alguien ha fallecido y aquí sacan todos sus libros. Yo por eso no soy mucho de acumular, te digo, porque no sabemos luego dónde van a acabar nuestras cosas. Bueno, este papiro matemático es curiosísimo porque, como te digo, se encontró y es un papiro que mide más o menos como 5 metros así de ancho. Te lo tienes que imaginar enrollado,
¿sí?
Pues como lo que era un,
sí, un, papiro.
Un papiro enrollado, y 30 centímetros de alto. Se dividía en varias partes, se hizo cachos, y cuando lo recuperaron, el British Museum se quedó con dos, y el otro lo tiene el Metropolitan de Nueva York.
Ah.
En el Metropolitan de Nueva York se puede ver, porque está expuesto, pero en el British no, porque lo tienen bajo cristal y en unas condiciones de conservación súper especiales, pues como intentando reproducir un poco cómo se había...
conservado todo este tiempo, ¿no?
Claro, ahí en una zona desértica, bajo tierra, etcétera, etcétera. Bueno, este papiro y lo que contiene son 84 problemas matemáticos, más o menos del estilo del que te he dicho antes,
¿sí?
Que son como muy de cuadernillo rubio. Bueno, y algunos un poquito más complejos, está todo escrito en negro, menos el título y la solución, que están en rojo.
Te iba a preguntar, digo, al final de todo venían las soluciones de cada uno de los problemas.
Sí, en cada problema.
En cada problema venía la solución.
Es como muy tierno.
Sí, la verdad es que sí.
Porque se sigue haciendo exactamente tal igual cual. En el cole. A que tus niñas...
Bueno, todavía no hacen problemas de matemáticas, ¿eh? No me las hagas correr tanto, que tienen 4 y 5 años.
Pero, claro, pero ya verás cómo en 2 años pero van a estar con la pintura bicolor, azul y roja. Seguro. Y con todas esas cositas. Entonces, bueno, pues es muy tierno que nuestros antepasados de entonces lo hicieran así. Y luego otra cosa muy curiosa que tiene es que no está escrito en escritura jeroglífica, sino en una especie de garabateo.
Ay, ¿cómo se ha sabido?
Que es como... pues porque se sabe, porque se conocen más o menos todas las formas de escrituras egipcias. Ajá. En lo que podríamos llamar un precursor de la taquigrafía. Como todas estas personas que tenían coger apuntes a lo loco, que en algunos sitios, como en el Congreso, se sigue utilizando, pero que por lo demás se ha perdido completamente.
Mi padre sigue escribiendo muchas veces así.
¿Sí?
¿Te lo crees?
Sí, sí, me lo dices.
No es una inocentada, es verdad.
Sí.
Él estudió, pues antiguamente también había un curso de tacógrafo, y hay palabras que las tiene con símbolos y lo sigue haciendo.
Bueno, pues esto está escrito de esta manera, y lo mejor de todo es que este papiro de Rind, que a todo esto se llama de Rind porque lo compró un señor de Aberdeen, un escocés. Ajá. Que se llamaba Alexander Rind, que tenía tuberculosis y que se iba a pasar los veranos a Egipto.
Fíjate.
Allá por mediados del siglo XIX, o sea, era un avanzado total y absoluto, y lo compró, bueno, pues por su originalidad y porque esta gente que tenía dinero era muy snob y se compraba este tipo de cosas.
Voy a comprarme un papiro.
Sí, pues este papiro, lo mejor, o sea, lo mejor está por venir. ¿Sabes lo que era en realidad? Eran los apuntes para preparar el acceso al funcionariado público.
No me digas.
Sí. Como los cursos de preparación de las oposiciones.
¿Allá?
Allá.
Qué bueno.
Porque en aquel entonces, claro, como el Estado egipcio era una mega mole burocrática, ascender socialmente era un medio de vivir bien, y sobre todo si eras escriba o tenías ciertos conocimientos matemáticos, sabías contar, sumar, multiplicar, dividir, pues estas cosas lo tenías muchísimo más fácil. Pero es que tenías que pasar un examen de funcionario. Y este examen de funcionario se llamaba, porque tenía nombre,
¿cómo?
El método correcto de cálculo para entender el significado de las cosas, sus enigmas y secretos.
Toma ya, me encanta el título. Yo con eso me presentaría también a una posición. Quiero saber los secretos y enigmas.
Es súper chulo.
Me encanta, me está encantando esta historia.
Ni que fuera un libro de autoayuda.
Pero ahora entiendo también más por qué le enterraron con ello. Claro, le costaría muchísimo sacar la posición y dirían, esto tiene que ir con él allá donde vaya.
Bueno, es que este papiro costaba el papiro lo mismo que una cabra.
Ya ves.
Lo mismo que una cabra, ¿no? De verdad, ¿eh? En compatibilidades económicas de la época costaba más o menos eso. Bueno, la historia es súper chula, nos da fe de que existían todas estas cuestiones, de que eran muy apreciados tanto los trabajos de escriba como de contable, y luego tenemos que decir además que es muy, 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 muy valioso este papiro, porque los papiros, a diferencia de las tablillas de arcilla de Mesopotamia, pues se han perdido, porque el papiro es algo que se destruye con el paso del tiempo.
Claro.
Facilísimamente. Bueno, todos sabemos lo que tarda en desaparecer un papel o en borrarse lo que hay dentro de un papel.
Estaba acordándome de los tickets
de
los vales, que tienes un vale y dicen, no, aquí yo tenía 15 euros, pero se ha borrado todo.
Eso es. Pues este era el papiro de Rind, y por eso hoy íbamos a hablar de matemáticas, porque íbamos a hablar de escritura y porque íbamos a hablar de lo que hacían nuestros antepasados.
Pero es que ahora tiene todo muchísimo más sentido con toda la explicación que nos ha dado Laura Martín, que te agradezco. Agradecemos siempre que nos traigas esas historias preciosas, curiosas de nuestros antepasados, de nuestra historia, de nuestra humanidad, y que deseamos que en el 2024 sigas abriéndonos la mente de esa manera, ¿vale?
Muchas gracias, Marta.
Un beso muy fuerte.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio, abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
El lujo ya no tiene por qué ser caro. Liquidación por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todo al 40% de descuento, solo hasta el 30 de enero. Una ocasión única para regalar magia estas Navidades. Piezas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Encuentra tu joya perfecta con el 40% de descuento. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3, Valladolid.
Formación continua.
I'm gonna give you my heart. Y sí, hoy vamos a seguir formándonos siempre con uno de los mejores profesores del mundo, colaborador nuestro, y no es una inocentada, es que hemos pasado el día de la sección porque tenemos un invitado muy especial que acompaña hoy a Nacho Gago. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Bueno, encantadísima de tenerte a ti y a nuestro invitado, además.
Pues hoy tenemos efectivamente un invitado muy especial, don Jesús Julio Carnero García, que es alcalde de Valladolid. Además es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Uh-huh. Y bueno, ante todo darle las gracias por estar hoy con nosotros en esta sección de Educación Continua.
Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días a ambos y a todos los oyentes. Y me va a permitir que le dé la enhorabuena.
Hombre, claro.
A Nacho.
Muchísimas gracias.
Eso es algo muy importante en una sociedad. Lo más importante que hay, ser profesor, ser uh-huh. maestro.
Muchas gracias. Alcalde, ¿cómo ve a nuestra ciudad y a nuestra comunidad desde el punto de vista educativo, teniendo en cuenta los últimos resultados del informe PISA, donde bueno, lideramos a nivel de España?
Bueno, pues es una satisfacción, ¿no?, que esos resultados estén señalándonos como una educación puntera a nivel de nuestra comunidad y, por tanto, también aquí en Valladolid. Lo decía antes cuando le daba la enhorabuena a usted. Sin lugar a dudas, si hay alguien esencial, fundamental, es la figura del profesor o del maestro, con la matización que tiene esa designación. Y a mí me parece esencial y fundamental que nuestros niños tengan los mejores profesores, porque al fin y a la postre los verdaderos baluartes de la educación son los profesores y son los maestros. Por tanto, esos resultados están avalando que vamos por la buena línea, que somos ejemplo. Y por tanto tenemos que estar satisfechos y no bajar la guardia. Por tanto, enhorabuena a todo el sistema educativo.
¿Cree usted que los jóvenes de nuestra ciudad están contentos en sus centros educativos, con sus profesores y universidades también?
Pues hombre, con los jóvenes que yo hablo, sin lugar a dudas lo están. Y ya sabe usted que uno cuando es de un colegio, es de un instituto, eso lo lleva a gala de por vida. Eso es un tatuaje indeleble en la personalidad de cualquiera de nosotros. Por tanto, yo creo que sí que están contentos en términos generales. Hombre, habrá casos particulares que a lo mejor no están lo suficientemente contentos y podrían mejorar, pero en términos generales creo que el alumno que es de tal o cual colegio, el alumno que es de tal o cual instituto, están muy contentos, son felices y además pues hacen patria de eso.
¿Han cambiado tanto los tiempos desde que usted estudió hasta ahora? Me refiero sobre todo a nivel tecnológico. ¿La tecnología ha modificado tanto la educación?
La ha modificado de manera radical. El sistema educativo que tenía mi generación y las generaciones sucesivas nada tiene que ver con el sistema educativo que hoy pueden disfrutar los alumnos. Siempre se va mejorando, el mundo mejora día a día, sin lugar a dudas. Y la tecnología está al servicio precisamente de las personas y debe de estarlo. Por eso determinadas iniciativas, acciones, ahora lo estamos viendo con la inteligencia artificial, pues yo creo que hay que ponerle coto. Hay que ponerle coto ¿para qué? Para precisamente que siempre estén al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de esas tecnologías, por eso es pernicioso.
¿Qué opina usted de todos los cambios de leyes educativas que ha habido en nuestro país en tan pocos años? ¿Nos beneficia o nos perjudica?
Me parece fatal, mire. Eso es uno de los graves, si no el más grave, problema que tiene el sistema educativo español en su conjunto. Un sistema educativo no puede estar al albur de tal o cual partido político que esté en un momento determinado en el gobierno. Y eso es lo que ha acontecido en España y sigue aconteciendo. El sistema educativo tiene que aprobarse de manera consensuada y tiene que aposentarse. Tiene que adquirir solidez, tiene que adquirir fijeza, y eso es lo que le da al sistema educativo verdadera envergadura, ¿eh? Y le da solidez. Por tanto, me parece fatal lo que se ha hecho y somos responsables todos los políticos de todos los partidos.
Usted, que ha estudiado en diferentes centros, el Colegio Salvador, el Instituto Zorrilla, ¿cree que es fácil la convivencia entre escuela pública, concertada y privada?
Pues mire, yo como he tenido la oportunidad de disfrutar de la privada y de disfrutar de la pública, puedo hablar con conocimiento de causa. Yo fui muy feliz en los años de mi educación general básica en el Colegio El Salvador, pero fui mucho más feliz en los años de bachiller en un instituto tan señero y tan importante y con tanta impronta aquí en Valladolid como pueda ser el Instituto Zorrilla. ¿Me podría decantar por una u otra? Pues es que soy incapaz. En los dos aprendí y en los dos tuve profesores y maestros, las dos cosas. Por tanto, no puedo decirles una opción que tiene que tener el ciudadano, el poder optar por una educación concertada o por una educación pública, y me parece que ambos sistemas tienen que cohabitar, es de lo que se trata, y además los poderes públicos los tenemos que fomentar, tanto el ámbito privado y concertado y el ámbito público.
Hablando de formas de educar, ¿desde su punto de vista cree que los alumnos deben adaptarse al maestro o es el maestro quien debe adaptarse a los cambios generacionales?
Tiene que haber un mix, sin lugar a dudas. El maestro tiene que estar a pie de calle y tiene que conocer cuál es la realidad del día a día. Y el alumno, bueno, pues tiene que adaptarse también porque para eso está educándose. Por tanto, tiene que encarrilarse. ¿Y quién mejor que le encarrile un profesor o un maestro? La diferencia, yo siempre lo digo, el maestro es el que te enseña cosas que no vienen en los libros. Y eso es muy importante para la vida. El profesor solo te enseña cosas que vienen en los libros. El maestro es un plus más. Por tanto, ustedes que son educadores tienen que aspirar a ser maestros, tienen que aspirar a ser personas que eduquen en cuestiones que ni tan siquiera vienen en los libros, pero que la sociedad las necesita. La responsabilidad que tienen ustedes es fundamental, es trascendental en una sociedad moderna y de progreso y de justicia.
Dejando ya la educación aparte, ¿cómo está siendo su paso por la alcaldía de Valladolid?
Bueno, pues mire, hemos hecho los 6 meses.
6 meses ya.
6 meses y bueno, pues muy dinámica. El paso es totalmente dinámico, totalmente vivo, pero bueno, yo estoy muy contento. Estoy consiguiendo muchos de los logros que me he propuesto y los que todavía no he conseguido no voy a dejar en el empeño, yo eso se lo aseguro. Por tanto, vamos a seguir a tope trabajando por mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Valladolid, también de los alumnos y de las alumnas de los colegios y de los institutos.
Pues muchísimas gracias por haber estado en esta sección hoy con nosotros y bueno, agradecerles estos minutos que nos ha dedicado.
Y usted disfrute de ese honor, ¿no?, que tiene. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias, alcalde. La verdad es que preciosa la entrevista que nos habéis ofrecido a todos los oyentes. Yo iba a ser una de las cuestiones que le iba a preguntar al alcalde cuando he dicho, he tenido profesores y maestros, pero ha explicado perfectamente la diferencia y no puedo estar más de acuerdo con todas las palabras que ha dicho el alcalde. Y Nacho es un poco parecido, ¿eh? No ceja en el empeño también y me dijo, yo antes de que se acabe el año tengo que traer al alcalde y aquí ha estado justo prácticamente a 3 días de terminar el año. Así que gracias de verdad, alcalde. Y como
feliz
siempre,
año.
Feliz año también. Igualmente. Nacho, gracias por todo y nos vemos en el 2024 para seguir aprendiendo contigo. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de cuatro décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Y es el momento ya de escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando llegan estas fechas, lo habitual y tradicional es hacer balance del año que dejamos atrás y pensar en los propósitos para el nuevo que ya llega. Es verdad que resulta un poco difícil anotar muchas buenas noticias positivas de 2023. De hecho, hay una sensación generalizada de que el tiempo anterior a la pandemia era infinitamente mejor y nuestras vidas más fáciles. Pero el mundo siempre nos ha planteado retos y la principal misión de los seres humanos es superarlos. Así que en nuestras manos está cumplirla una vez más. Estamos tan centrados en nuestros universos particulares que no nos damos cuenta de los desafíos que tiene el mundo y que muy probablemente nos harían olvidar lo que no es tan importante. ¿Y qué es lo importante? Pues, entre otras cosas, la desigualdad creciente, el desempleo, la falta de liderazgo y el debilitamiento de la democracia. Entre todos estos aspectos, me gustaría detenerme en algunos de los que menos solemos hablar, como la falta de liderazgo. ¿Qué necesitarían los líderes para recuperar la confianza de la gente? Pues no es difícil de determinar, aunque sí de conseguir. Una perspectiva global, interdisciplinar, planificación a largo plazo, habilidades de comunicación, priorizar la justicia social y el bienestar sobre el crecimiento financiero, coraje, moralidad y una naturaleza de colaboración. Una gran exigencia, sin duda, que no se aprecia en los actuales líderes, tanto en la política como en la empresa. Y respecto al debilitamiento de la democracia, hay una preocupante falta de credibilidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, en sus líderes y en sus procesos. La desconfianza se extiende sobre todo entre los más jóvenes y amenaza la supervivencia de las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar la democracia. El auge del populismo en Europa es la expresión de una decepción colectiva por el funcionamiento de un sistema parlamentario que discute mucho y soluciona poco. Es evidente que se está produciendo una desconexión entre los ciudadanos y sus representantes elegidos, y los gobiernos están quedando al margen de las conversaciones que los ciudadanos comienzan a hilar gracias a Internet y a las redes sociales. Nuestros gobiernos son elegidos, disueltos, reelegidos, solo para perseguir agendas de corto plazo, cuando los ciclos que renuevan y construyen credibilidad con los votantes requieren inversiones de largo plazo. Sin embargo, la solución no se encuentra en una democracia online estructurada como una red social donde todo el mundo discute sus opiniones al mismo tiempo, porque eso nos conduciría a la anarquía. La democracia representativa necesita modernizarse e implicar activamente a los ciudadanos en los procesos de decisión. Y añado por último el avance de los nacionalismos. Pudiera parecer una contradicción en un mundo cada vez más global, pero tal vez es una respuesta sociológica precisamente a este fenómeno. El nacionalismo corre a favor de corriente, no solo la demanda de independencia mediante la apelación a un nuevo Estado, sino también el de los propios países a través de políticas proteccionistas. El egoísmo anida en lo más profundo de la condición humana, incluso induce una ética propia, exclusiva, en ocasiones excluyente, la xenofobia, por ejemplo, que tiende a justificar la defensa de lo propio desde principios morales y, desde luego, muy emocionales. Así que hagamos propósitos y tratemos de cumplirlos. Y salgamos de nuestro espacio de confort que es demasiado pequeño. Y feliz año nuevo a todos.
Feliz año nuevo también a ti, Ana. Esperemos de verdad que tus objetivos se cumplan, que se vayan cumpliendo el de todos y que podamos salir de esa zona de confort de la que dices que hay muchas veces que nos limita más de lo que nos imaginamos. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si piensas que este es el momento de conseguir la tranquilidad, juntos podemos lograrlo. Solo hace falta colaborar. Un alto al fuego es necesario. Necesitamos vivir en paz. Unidos somos más fuertes y juntos no nos podrán parar. Y si juntamos nuestras manos, sería mucho mejor.
Pues mucho mejor sería si todos colaboráramos más, juntáramos nuestras manos. Como dice este nuevo tema de Happening, Alto el Fuego, habla de esa necesidad de vivir en un mundo de paz y que solamente se va a poder conseguir si todos, tanto los más pequeñitos, empiezan a entender valores como el de la igualdad, el respeto, la tolerancia o la diversidad, y después también, si ellos lo entienden, que se lo cuenten a sus padres, que seguro que les va a hacer falta. Tenemos con nosotros a Sergio, de esa banda vallisoletana Happening, a la que tanto queremos. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal estáis?
Enhorabuena por este nuevo tema, Alto el Fuego, que ya tiene visos, a ser ese himno del Día de la Paz en los colegios de todo nuestro país, como consiguió Manos de Colores. Y es que estáis, yo creo que ya inmersos de lleno, este grupo vallisoletano, en hacer este tipo de canciones, de divulgar los valores desde bien pequeñitos para intentar crear un mundo mejor, ¿no?, una sociedad más justa.
Claro, sí, la verdad es que es muy emocionante poder escribir canciones, poder preparar proyectos musicales en los que te diriges a niños, pero además de una manera normalizada, sin ser infantiles. Nosotros no somos un grupo infantil, somos un grupo para niños, familiar, y también para maestros y maestras que muchas veces en el aula trabajan este tipo de valores que a nosotros tanto nos gustan, que intentamos inculcar desde nuestras casas a nuestros hijos y desde ahí salir fuera y intentar llevarlo a la mayoría de los colegios posibles, a los hogares. Y bueno, pues esa, lo que bien decías, esa tolerancia, esa diversidad, esa igualdad es muy necesaria, y mira los tiempos que corren y cómo estamos, cómo está el mundo. Y si queremos que esto cambie, tenemos que empezar por la base, que son los niños, y que, bueno, pues que dentro de unos años, cuando sean más mayores, quizá puedan conseguir cosas que no hemos conseguido los mayores.
Y vosotros, Sergio, ya que lleváis tiempo trabajando con los niños, haciendo este tipo de canciones familiares, como nos estás explicando, que es todo un gusto, claro, ellos lo reciben con esa manera, con esa amabilidad y entendiendo perfectamente todo lo que nos dicen. No sé en qué momento de la evolución eso se rompe y cambiamos, pero para vosotros, ¿qué está significando, qué está suponiendo el formar parte de esa cadena, de esos eslabones que nos decías tan importantes para cambiar la sociedad, y qué os aportan los niños?
Bueno, siempre la gente ha dicho que el público infantil es muy difícil.
Sí.
Para nosotros todo lo contrario. Nosotros, al tratarles de tú a tú, realmente es un público que desde el minuto uno siempre está conectando. También es una labor de ofrecerles cosas distintas. Nuestra forma de acercarnos a los niños es una forma natural, igual que cualquier padre o cualquier madre se dirige a sus hijos sin decirles cuchi, cuchi, chiqui, chiqui, dedito, dedito, pues nosotros nos dirigimos al resto de niños de esa manera, con un vocabulario que ellos entienden, que es fácil de que ellos luego lo puedan comunicar y lo puedan entender, y así ellos lo reciben, y estamos encantados porque es que el movimiento que hemos creado en los últimos años es que es alucinante. Vas a los colegios y te reciben los niños como que estuviesen viendo los Rolling Stones, ¿sabes? Y eso para nosotros, pues es la verdad es que es emocionante, porque ves que está calando el mensaje que intentas transmitir, no solo de tolerancia y de igualdad, sino de amistad o de cuidado del medio ambiente. Al final la música es un vehículo perfecto para transmitir enseñanzas o valores, y que lo capten así de fácil, para nosotros es muy guay.
Claro que sí. Además, hablaba yo y decía que ya habíais creado himnos a nivel nacional, como fue el de Manos de Colores. Este Alto el Fuego va en el mismo camino. El crear este tipo de canciones, como dices tú, transmisores de valores, que además lo reciben los niños en los colegios desde bien pequeñitos, pero ya no solo en este marco, en el de Valladolid o en el de Castilla y León, sino que de toda España os conocen, os cantan, y conseguís crear, yo creo que esa familia que estáis creando desde Happening. Eso os tiene que hacer sentir también muy orgullosos, ¿no? ¿Piensas que Alto el Fuego va a convertirse, como decía yo, en ese próximo himno?
Bueno, yo creo que es un tema que tiene todos los ingredientes para que entre en muchísimas aulas, en muchísimos colegios, porque tiene mensaje, tiene el tipo de música que es muy parecido a Las Manos de Colores. Realmente sí. es una canción simple, pero directa. Es una canción que tiene estrofa, estribillo, y no hay más. Creemos que los niños, con canciones de 2 minutos y medio, las aprovechan, las disfrutan. Irte a canciones de 4 minutos, hoy día la música va muy rápido. Esos ingredientes los tienen. Sí que es cierto que lo que te decía antes, que al ver que nos estamos convirtiendo también en una banda de docentes, para los docentes, es una canción que en 4 días ya tiene más de 6.000 reproducciones en el canal de YouTube. Eso quiere decir que va muy rapidito.
Sí.
Ojalá se cuele en como pasó con Viva las Manos de Colores, ojalá se cuele en todos los colegios de España y atraviese fronteras, como hizo la otra canción, que llegó a Argentina, a México, a Francia.
Fíjate.
A un montón de países que no esperábamos y que en 23 años de carrera nunca nos había pasado, ¿sabes? Ojalá. Pero lo importante es que ese mensaje, a quien llegue, a los maestros que llegue, a los padres que llegue y se lo quieran transmitir a sus niños, llegue y cale, porque el mundo necesita un cambio radical. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje que vais a difundir además también vosotros, solidarios que sois, Sergio, en el concierto que vais a dar mañana, ¿verdad?, para salvar vidas con autoinyecciones de adrenalina, porque vais a dar un concierto a beneficio de la asociación basada en la lucha de los alérgicos alimentarios.
Eso es. Nosotros queríamos... siempre que piden nuestra colaboración, nosotros siempre intentamos darla. No siempre es posible, pero siempre intentamos darla. Y bueno, pues la asociación habla de alergias alimentarias. Quería hacer cuando nos han pedido ayuda, siempre hemos estado creando algún vídeo, haciendo alguna promo, pero esta vez pues dijimos, ¿por qué no hacemos un concierto? Y damos mucha más visibilidad con el concierto, y además el 50% de la recaudación de las entradas la destinamos a ese proyecto Savia para salvar vidas con autoinyectores de adrenalina. Y bueno, pues es que te pones en el pellejo de aquellos niños o de aquellos adultos que son alérgicos alimentarios y que pueden entrar en shock y fallecer, y dices, ostras, ¿cómo no vamos a echar un cable? Y entonces mañana vamos a hacer el concierto por todo lo alto, con animando a todas las familias, a todos los niños, a pasarlo bien, a disfrutar, a acabar el año con música en directo. Y además, si es por una buena causa, pues invitamos a todos a que se acerquen a la casa de Arroyo de la Encomienda, y que, de paso, que la conozcan, porque está recién estrenada y la verdad es que es un edificio que es una pasada. Pues, así que nada, invitamos a todo el mundo.
A las 7 de la tarde tenemos esa cita con Happening en la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda, y con este grupo que lo está haciendo también y que es de aquí, de Valladolid. Sergio, un beso muy fuerte, gracias.
Un beso y feliz año a todos.
Igualmente. Adiós.
Chao.
Y es que tenemos muchas opciones culturales para terminar este año como se merece, por todo lo alto, y si hay algo que también les gusta a los niños es ir al circo, pues hoy y mañana tenemos la oportunidad de acercarnos al Teatro Zorrilla para ver el Circo de las Estrellas. Y quien está precisamente haciendo este circo es Kenneth. Muy buenos días, Kenneth.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos en unos días especiales donde habéis caído aquí en Valladolid, en ese Teatro Zorrilla precioso que tenemos en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, para, bueno, pues dar ese espectáculo para toda la familia, lleno de baile, de humor, de teatro, de cabaret, fusionado siempre con el circo, ¿no?
Pues eso, hoy estrenamos aquí en el Teatro Zorrilla a las 8:30 de la tarde. Y mañana con dos funciones, a las 6 de la tarde y a las 8:30. Y bueno, sí, es un espectáculo único que fusiona teatro, circo y cabaret, que cuenta la historia de Romeo.
¿Qué le pasa a Romeo?
¿Vale? Pues Romeo tiene un sueño, le pasa que quiere ser llegar a ser el más grande showman internacional porque está rodeado de las estrellas internacionales del circo, y entonces tiene ese sueño. Y él, como es un chico muy humilde y tiene una gran capacidad de acrobacia, de baile, de humor, y entonces tiene ese sueño. Pero para llegar a ser el más grande showman tiene que pasar por varios castings. Y hay muchos castings que lo rechazan, y entonces él llega a un punto que casi lo quiere dejar. Y bueno, y vamos a ver si lo va a dejar o sigue con su sueño.
Ya lo veremos.
Y bueno, para eso lo tendréis que ver aquí, claro, en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Más no puedo contar.
Tenemos que dejar ahí la intriga para que todos los vallisoletanos se vayan al Teatro Zorrilla a ver este gran show, este circo de las estrellas, que nos va a dejar momentos de verdadera poesía, que nos va a sorprender con desafíos, incluso con números cómicos brillantes, y que vais a tenerlo todo aquí en este teatro hoy y mañana, como bien nos está explicando Kenneth, para saber al final qué es lo que le pasa a Romeo, si consigue ser el mejor showman internacional o por el contrario, pues se olvida un poco de algunos valores que tenemos que tener muy claros en este mundo y que a él a lo mejor se le despistan. Pero vamos a conocerlo tanto hoy como mañana en el Teatro Zorrilla.
Pues eso, y nada, y lo que queremos también transmitir al público, y además al público más joven, que es eso, nunca parar de luchar y nunca olvidarse de dónde se viene y valorar siempre las amistades de la familia, que aunque se pasen por momentos malos, por ejemplo, no conseguir lo que uno quiera, o al revés, llegando a lo más alto, también olvidar de dónde se viene, pues eso no hay que hacerlo, y nosotros en esa historia lo queremos transmitir y enseñar esos valores.
Claro,
por eso que
sí,
hemos creado una historia real que a cada persona le puede pasar hoy en día, y bueno, y hemos fusionado esas tres disciplinas, el teatro, el circo y el cabaret, con bailes, con acrobacias, con números aéreos y mucho, mucho humor y mucha poesía en el show.
Pues no hay mejor manera que terminar el año así, divirtiéndonos con humor y con todas esas mezclas de artes escénicos que habéis traído con el Circo de las Estrellas al Teatro Zorrilla. Gracias, Kenneth, un beso muy fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
No podía faltar él, ¿eh?, en este último jueves del año en el que hablamos siempre del mundo de la tauromaquia, pues está con nosotros Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visitar la Alpargata.
Buenos días, compañero.
Buenos días. En un día que es el Día de los Santos Inocentes, a mí
sí,
no me gusta contar inocentadas ni tal, pero
no,
sí que a lo mejor sueños, ¿no? Y yo este año tengo un propósito y un
Dime.
Sueño, que
Ay,
haya
bonito,
dos
cuéntame.
Matadores, dos en este caso novilleros, ¿mm?, se conviertan en matadores durante la temporada. El otro día Daniel Medina.
Sí, Daniel Medina. ¿Y cuál es?
Claro, y Mario Navas, que será el otro. Y fíjate qué bonito sería uno en San Pedro Regalado y el otro en las ferias y fiestas de Nuestra Señora
Venga,
de San Lorenzo.
Se cumplirá.
Entonces, pues bueno, ese es mi deseo y creo que por parte de los aficionados contar en Valladolid con dos nuevos matadores. Y fíjate, ya empieza, porque es que va a acabar las Navidades el día 6 y el día 7 vamos a empezar ya a hablar de ferias, de carteles. Este año viene todo muy seguido, que
¿sí?,
la que mueve el calendario es la Semana Santa, y bueno, pues ya han salido los festivales de Ciudad Rodrigo en Carnaval, que son la primera semana del mes de febrero.
Uh-huh.
Los carteles de Olivenza, que marcan mucho, vamos a decir así, el resto de cartelerías de grandes ferias. Pues porque en un fin de semana muy condensado, en el que hay tres corridas de toros, fíjate, viernes, sábado y domingo, tres corridas de toros, dos novilladas, ya se empiezan a ver movimientos de posibles confecciones de carteles para otras ferias importantes. Y en este caso, Roca Rey, dos tardes en un fin de semana. Juan Ortega, Morante de la Puebla, Talavante, José María Manzanares, es decir, ese va a ser el grueso de los grandes carteles de la temporada europea durante este 2024, que yo uh-huh. creo que eso es importante. Y mira, hablando de cosas curiosas,
sí,
hoy ya hoy hay un nuevo alcalde,
sí,
en el ayuntamiento de Pamplona. Y una de las últimas cosas que ha hecho Cristina Ibarrola, la anterior alcaldesa del municipio de Pamplona, ha sido poner 18 adoquines en el recorrido del encierro con los nombres de las 18 víctimas que, bueno, pues durante, vamos a decir, esta época moderna de los encierros, pues han tenido lugar. Entonces, pues bueno, esto se iba a hacer después de Navidad y, bueno, pues se ha adelantado a estos días porque, bueno, era una propuesta de Unión del Pueblo Navarro y, bueno, pues ha sido de las últimas cosas, un homenaje al encierro tradicional, que desde aquí vamos a decir que Bildu ya lo hizo en su época, no va a prohibir la fiesta de los toros en Pamplona.
Claro.
Hay que tenerlo claro.
Yo entiendo que eso no se va a tocar, ¿no?
Yo entiendo que tampoco se va a tocar.
O sea,
pero
al final son tradiciones suyas que da igual los colores políticos.
Navarras, son tradiciones navarras.
A eso me refiero, que por mucho que tengamos otra o una ideología u otra, un color u otro político, creo que ellos eso sí que lo conservan y lo mantienen,
ahí
¿no?
Está.
No les afecta, entiendo yo.
No, yo entiendo que no van a afectar ni sobre todo se van a atrever a 1 millón de personas que entran en la ciudad con lo que es esa economía para Pamplona. Y Pamplona es una ciudad muy importante y la comarca de Pamplona es muy importante, pero desde luego si internacionalmente se conoce Pamplona es por el encierro.
Sí, por supuesto. Pues anda que no ha dado de sí esta temporada de este año 2023 charlando contigo,
sí,
Juan, y seguro que va a continuar el año 2024 porque seguiremos hablando de toros aquí en los micrófonos de COPE cada jueves contigo, así que desearte que empieces muy bien el año.
Pues igualmente a todos nuestros oyentes, a vosotros y a esta casa por tener este rinconcito siempre, todas las semanas, que es que levantarte el lunes y pensar que el jueves a las 2 menos 20 vas a hablar de toros en COPE, la verdad es que es un subidón para trabajar bien y a gusto.
Qué majo eres, que te queremos un montón. Gracias, Juan, que empieces bien el año. Un besazo.
Adiós.
Que es todo si me miras, viva la vida. Me besa y me desarma. Me lleva por la orilla de tu cuerpo. Al centro de tu alma, viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Viva la vida que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón.
El mundo gira, pero nosotros vamos a hablar de todo lo que hemos vivido y se sigue hablando en Valladolid, o no tanto, porque claro, en el Día de los Inocentes parece que podemos y nos pueden colar alguna noticia que sea mentira, pero hoy no, vamos a hablar aquí solo de verdades y de todas las historias y personajes no tan conocidos del Valladolid contemporáneo. Ese es el título del libro del que vamos a hablar ahora mismo, porque nos va a dejar sorprendidos los 30 personajes que ha recogido Jesús de Anta para hablar de personas que, bueno, pues parece que pasan desapercibidas, pero que han tenido relevancia en este nuestro siglo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 28 en Lupa, lenguas de gato 400 gramos por solo 3,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Todas las personas grandes han sido niños antes. Hagamos que su mejor regalo de Navidad sea más claro que el agua. El valor de lo esencial.
Acuaval les desea felices fiestas. Acuaval, agua de Valladolid.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
El consorcio presenta su nueva gira. Más de cuatro décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Llega Vivir Así es Morir de Amor, el espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI, en una producción sin precedentes, con artistas internacionales, una gran puesta en escena y una gran banda. 14 de enero, Auditorio Miguel Delibes, entradas en taquilla, auditorio y web.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
En Café Barbilla del Prado, con una Mao, os deseamos ¡Feliz Año Nuevo!
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Sergio Dalma elige Valladolid para abrir su gira de conciertos en 2024. Así que sonríe porque estás en la foto. Vuelve Sergio Dalma, 3 de febrero a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Es maravilloso poder charlar con él y además conocer todas sus investigaciones y todo lo que descubre cuando encuentra personajes que no son tan conocidos pero que están tan ligados o que son de aquí, de Valladolid. Y eso es lo que recoge en su nuevo libro, Historias y personajes no tan conocidos de Valladolid contemporáneo. Jesús de Anta, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Jesús, cuéntanos, porque claro, nos has traído en este nuevo libro 30 personajes que de alguna manera están relacionados con Valladolid, que han sido figuras importantes y relevantes para nuestra ciudad, pero que han pasado desapercibidas por uno u otro motivo.
Claro, es que yo creo que, yo básicamente, ya que por defecto, siempre miro en otra dirección de lo que mira la mayoría de la gente.
Eso es,
¿no?,
un don maravilloso, Jesús.
Claro, ¿no? Entonces, claro, cuando tú miras los libros de personajes de Valladolid, pues el Conde Ansúrez, los Sacer, que se lo merecen, ¿eh? No tiene nada que ver, pero... Ahí nos se han movido todos. Sin embargo, en la ciudad ha habido otras personas que han hecho cosas muy interesantes, que han dejado una huella o que les conocíamos, pero ahí relato aspectos de su vida o actividades que realizaron totalmente desconocidas. Bueno, por ejemplo, fíjate, Jorge Guillén. Pues Jorge Guillén prácticamente desaparece de la bibliografía, desaparece de su biografía cuando dan el premio Cervantes. Y justo a partir de entonces es cuando empezó a conocer los reconocimientos de sus paisanos. Y hasta ahora eso no estaba relatado en ningún sitio de forma sistemática. Es cuando, bueno, pues en Villalón se le pone el nombre al instituto, se hace un congreso en Valladolid, en Málaga, que vivía, le nombran hijo adoptivo. Aquí se le invita a dar el primer pregón de la democracia en 1979, no vino porque estaba muy delicado de salud, pero hizo el pregón, etcétera, ¿no? Entonces he ido buscando eso. Y luego, pues por ejemplo, como antes te comentaba, la primera mujer que no está vinculada con Valladolid, salvo que estudió aquí la carrera de medicina y se echó un novio, que fue la primera speaker, que así se decía entonces,
fíjate, locutora
en la emisora. La primera emisora que hubo era Radio Castilla Valladolid, que fue luego Radio Valladolid, luego vino ya la voz de Valladolid, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, esa mujer, efectivamente, no nació en Valladolid, acabó la carrera y se marchó. Viene a que se marchó porque ya empezó la guerra. Entonces, su familia estaba en Asturias, pero se despidió de su novio prometiéndose amor eterno, que no volvieron a verse. Entonces, claro, por esa voz que se escuchó, pues la he puesto cara y la he puesto vida. Es decir, ¿por qué vino a Valladolid? ¿Quién eran sus padres? ¿Cuándo se marcha? ¿Qué ocurre? Aparece, era tendencia republicana, y aparece en México, que entró por Cuba, y luego allí montó una vida. Su marido, además, monta una empresa con un industrial de Valladolid, que también había marchado después de la guerra civil, durante la guerra civil. Bueno, pues por ahí he puesto...
¿Cómo llegas a todos estos personajes, Jesús?
En muchos casos no tropiezo con ellos. Mira, hay un personaje que me ha fascinado, que se llama Blas Ramos. Era un filósofo, era catedrático de la Universidad de Valladolid, y ese me tropiezo porque Jorge Guillén, cuando habla de su juventud, habla de su amigo Blas Ramos, amigo de infancia y de conversaciones ya muy adultas, siendo muy niños.
Ajá.
Que luego nunca se perdieron de vista, porque luego uno se marcha a Madrid, etcétera, ¿no? Y sin embargo, Blas Ramos fue una persona tan extraña. Es decir, Blas Ramos, es más, apenas dejó nada escrito. Dejó tres libros y le dijo a su sobrino nieto, antes de morir, que jamás publicaran los libros, perdón, que no publicaran sus libros hasta pasados 10 años de su muerte.
Eso?
¿Por qué? Porque dice, a ver, yo, si esos libros dentro de 10 años se pueden publicar porque son vigentes, he cumplido una tarea.
¡Ostras,
claro,
fíjate!
Porque si yo publico, y al final lo que he publicado, pues pierde vigencia y demás, ¿no? Y
eso sobre
todo era profesor. Y llevó muy mal que cuando, la guerra civil, la tendencia republicana, aunque nunca tuvo adscripción, pudo haber sido en el gobierno de la República algo, nunca tuvo adscripción, le juzgan compañeros, colegas suyos del ámbito del derecho, porque este era del ámbito del derecho, aunque era filósofo, pero daba clase en derecho, precisamente acusándole de actividad política, cuando dice, pero bueno, si yo me invitaba a dar clase y vosotros erais que veníais aquí a la facultad a meter política en la cabeza de los estudiantes y me estáis juzgando a mí por ideas políticas, ¿no? Bueno, eso digo no por entrar en política, sino por ver, bueno, hablo de los catarros también. Todo el mundo ha hablado del catarro. El catarro, el barquero,
sí,
no es una persona, es toda una saga.
Sí, una familia.
Una saga muy interesante. Entonces, bueno, he intentado, que a veces cuesta mucho, porque claro, como no son personajes, son famosos, pero no
han dejado... Pero claro, encontrar documentación.
Efectivamente.
Y por eso...
Entonces, ha habido, y en algunos casos, gracias a los familiares que me han echado un cable, me han podido abrir alguna puerta, dar alguna información, etcétera, si no...
Pues ahora él lo ha recogido perfectamente en este gran libro, Historias y personajes no tan conocidos de Valladolid contemporáneo, con fotos, con historias de estos 30 grandes vallisoletanos relacionados con la ciudad de Valladolid, que nos van a dejar con la boca abierta.
El fundador de la Saba en Valladolid, que todo el mundo la reconoce, ¿no?
Gracias.
Scrinieri.
De verdad, muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros y por hacer que este libro seguro que llegue y que llegue a muchos hogares vallisoletanos.
Muy
gracias.
Bien, Marta, gracias por invitarme.
Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE.